Salmo 12. Y le podemos poner el título Palabras sanas en tiempos enfermos. O también podríamos decir palabras veraces en tiempos engañosos. En relación a esto, un poquito lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Qué sentimos cuando en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, en nuestro entorno, continuamente estamos expuestos a mentiras, a calumnias, adulación, hipocresía, jactancia? ¿Qué nos pasa cuando observamos desprecio, abuso de los pobres, de los necesitados? O nosotros mismos sufrimos diferentes tipos de injusticia. ¿Qué nos pasa cuando vemos que vivimos en una sociedad donde la maldad, el engaño, la mentira no solo es tolerado, sino que incluso se hace alarde de ello? Se pone hasta como algo positivo. Vivimos en el tiempo conocido como el tiempo de la posverdad. O sea, ya no vale la verdad, o cada uno tiene su propia verdad, que incluso requiere de los demás que sea acepta. No interesa el divague que tenga, tengo que aceptar la verdad del otro. Se supone, tiene el derecho de hacerlo sin que nadie lo cuestione. Hay una desfachatez sin límites que podemos observar en expresiones, en actitudes de políticos, de gente del negocio, de enseñadores. Lo racional, lo moralmente correcto, se deja por completamente de lado. Justamente lo contrario, se vuelve lo normal. Lo científicamente incomprobado, o que la ciencia justamente muestre lo contrario, esto es exaltado. Todo está tergiversado deliberadamente. No me acostumbro a escuchar a políticos que prometen y dicen cosas y viven en su mundo, porque uno ve una realidad completamente diferente. Me da tanto, no sé cómo decirlo, la palabra justa, quizás bronca, impotencia, cuando escucho la cantidad de casos de cuento de tío, como personas mayores son estafadas, le sacan lo último que tienen, los ahorros de la vida, y quizás si llegan a entrar a la casa todavía les hacen muchísimo daño físico. La ideología de género con esas mentiras tan deliberadas, tan anticientíficas, pero que ya hay que aceptarlas sí o sí, y uno no puede hablar en contra de esto, a no ser que uno llegue a ser tildado de retrógrado, de abusador, de ¿cómo se llama la otra? La palabra no me sale. ¿Cómo? Homófobo. Constantemente ese tipo de actividades y actitudes. Entonces, cuando veo todo esto, me doy cuenta que la mentira se volvió base de nuestra sociedad. Ahora, ¿qué pasa en una sociedad donde la mentira es la base? Y claro, está dado todo tipo de desenfreno. No hay nada seguro, nada confiable. Todo está destinado al fracaso. Invariablemente. Es así, y somos, creo que, testigos de mucho de esto. Lo más triste es que incluso en instituciones cristianas, personas que se llaman cristianas, observamos a veces este tipo de actitudes. Mienten descaradamente, engañan, generalmente para sacar provecho. ¿Y cuál es nuestra reacción? Escuchamos un noticiero, leemos los titulares en un portal, vemos lo que pasa en nuestra sociedad. No nos da un apremio, tristeza, angustia, desazón, o quizás mucha bronca. Bueno, creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Justamente el Salmo 12, David vivía algo similar. Allí empieza diciendo al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Entonces era otro Salmo de los tantos de David, que escribe del acontecer cotidiano, de lo que él estaba viviendo. A mí me encanta David porque plasma en palabras lo que a mí no me sale decir. A mí siempre me cuestan las palabras, no las encuentro. Y David tiene la exactitud referente a incluso expresar sus emociones, sus sentimientos, describe con una fluidez lo que pasa a su alrededor, y acá lo tenemos. Ahora esto está introducido al músico principal sobre Seminit. Seminit probablemente signifique octava o algo relacionado con una instrucción musical. Otra traducción pone esa introducción, instrucciones para el director del coro. Este himno deberá cantarse acompañado de instrumentos de 8 cuerdas. Podría ser eso. O sea, un instrumento de 8 cuerdas. Acá tuvimos algún instrumento de menos cuerdas, pero bueno, imagínense uno de 8. Para eso estaba destinado este salmo. Ahora, el tema será gráfico, si lo resumimos como lo tenemos allí. Palabras sanas en tiempos enfermos. Entonces vamos a ver un poquito esas palabras perversas de los hombres en primer lugar. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a saltar al último luego. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, y ahora paso al 8, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Como decíamos recién, el contexto de lo que escribe David siempre estaba relacionado con algo que él estaba viviendo. Y si pensamos en palabras perversas de hombre, engaño, traiciones, bueno, David la vivió todas. ¿Recuerdan de jovencito? Allí viene Samuel, va a la casa de su padre y ahí va a elegir a uno por rey. Y allí estaban todos los hermanos, ¿todos? No. Faltaba el más pequeño. Ah, no, este no viene a la fiesta. Este no necesita estar en el asado que vamos a hacer. No, este lo dejamos trabajando afuera en el campo. El despreciado. El ninguneado. Así empezó la historia de David. Después lo encontramos allí enviado por su propio padre. Allí en 1 Samuel 17, cuando Israel estaba enfrentando a los filisteos y allí apareció ese gigante Goliat. Y el papá de David lo manda a llevar comida inclusive a los 3 hermanos que estaban allí en el campamento. Y cuando se acerca y ve al Goliat, al gigante este, habla con mucha fe, con valentía. Eliab, su hermano mayor, lo escuchó. Y miren lo que le dice a David. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco su soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Nos damos cuenta del desprecio? ¿El ninguneo del hermano mayor? ¿Lo acusa de soberbia, malicia, de curiosidad? ¿No será que él estaba justamente luchando con estos temas? Sí, era Eliab que tenía problema con ello. El contexto de este salmo también podría ser estos largos años en los cuales David tenía que huir de Saúl. Saúl era el rey. David ya había sido ungido por rey, pero no era el tiempo todavía. Y Saúl se dio cuenta después de la victoria sobre Goliat que, no, este me puede hacer sombra. Empezaron los celos enfermizos, y buscó una y otra vez matarlo a traición. A pesar de todo lo bueno que David había hecho, venciendo a Goliat, con eso consiguiendo una victoria sobre los filisteos abrumadora, después que le tocaba el arpa a Saúl para calmar esos estados de ánimo exaltados que tenía, Saúl lo intenta matar una y otra vez. Al punto tal que influencia a toda la gente a que traicionen a David cuando lo vean por algún lugar. Varias veces allí a punto de agarrarlo, y Dios intervenía de forma sobrenatural. 2 veces David lo tuvo en sus manos, matarlo. Inclusive sus hombres decían, mirá, Jehová te lo entregó, ahí tenés. O sea, podría acelerar un poco los caminos del Señor, ¿verdad? Y allí David solo le quita lo que tenía, un pedacito de manto, lo que tenía al lado, le sacó la lanza de Saúl y después lo llama. Y una de las frases que le contesta Saúl frente a la posibilidad de haber quedado muerto en las manos de David: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Que por un lado pareciera un arrepentimiento, pero a los 5 minutos le estaba persiguiendo de vuelta. Injusticia, traición, un corazón realmente con doblez. Pero creo que una de las peores traiciones que vivió David fue cuando su propio hijo, Absalón, le hizo la revolución. Pero lo hizo acompañado del mejor amigo de David en ese momento, que era su consejero, Aitofel. Y Absalón hizo la rebelión, la revolución, queriendo matar a su padre. Y Aitofel fue el que lo encaminaba, lo guiaba con sus consejos. Y eso fue muy, muy doloroso para David, su propio hijo, pero pareciera más todavía, más serio era ese amigo. En el Salmo 55, Absalón era el que se acercaba a la gente cuando iba al palacio a buscar la ayuda del rey, y los agarraba antes y le decía: sí, mira, tu causa es buena, pero mira, no, mi padre, no vas a conseguir justicia, pero si yo fuese rey. Y ahí la palabra dice: y le robaba el corazón del pueblo. Le robaba el corazón del pueblo. Lo abrazaba, lo besaba. Oh, me besó el príncipe. Claro, era toda una estrategia engañosa, hipócrita, falsa, soberbia, para usurpar el trono. Y Aitofel, de él escribe David en el Salmo 55:12: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Un hermano, podríamos decir, ¿no? Un hermano que iba junto conmigo a la iglesia y con el cual había puesto todas las fichas, y ahora me traiciona. Mi padre espiritual. Y me da el cuchillo por la espalda. Así se sentía David. Ahora, sea cual fuera el contexto del Salmo 12, notamos allí la desilusión frente a esa triste realidad. En su desesperación, ¿qué hace David? Salva, oh Jehová, fueron sus palabras. Oración. Una oración, una súplica. En Dios se encuentra la ayuda, solo en Él, y no se ha cortado su brazo para poder salvar. Él va a actuar. Él va a actuar. Obviamente en su momento, cuando sea necesario. Como hemos cantado, la fe de la semillita de la mostaza. Pero Dios actúa. Y a ese Dios clamaba David. Y David ahí empieza a nombrar una serie de pecados. Se atribuye a Einstein, como lo dicen ustedes, la definición de oscuridad es ausencia de luz. La definición de frío es ausencia de calor. Y me quiero quedar con esa expresión, ausencia de. O sea, lo negativo se produce porque lo positivo no está. Ahora veamos un poquito, ¿ausencia de qué? Ausencia de piadosos y de fieles. Versículo 1, ahí la segunda frase: se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles. ¿Qué es ser piadoso? Viene de pío, o sea, es la persona que está cerca de Dios, que busca a Dios, que es devota de Dios, que hace lo que a Dios le agrada, que es obediente a Dios, que tiene comunión con Él, que confía en Él, que lo busca, que lo sigue y le sirve. Esta es la persona piadosa. Es interesante que el apóstol Pablo y Pedro utilizan esa expresión piadoso o piedad varias veces. Pablo en sus cartas pastorales. Y simplemente voy a leer 2 versículos de eso. Pablo le exhorta a Timoteo, o sea, ya era un siervo de Dios. No estamos hablando de inconversos, no, estamos hablando acá de creyentes. Pablo le exhorta a Timoteo: ejercítate para la piedad. Y luego lo compara con el ejercicio corporal, o sea, hacer ejercicio físico, gimnasia, deporte. Está todo bien eso. Pero esto de poco aprovecha. Pero la piedad para todo aprovecha, sea para la vida presente o para la eternidad. Queridos hermanos, el concepto acá es, si los piadosos desaparecen, la oscuridad avanza. Si los piadosos no están, entonces hay frío. Falta ese calor, falta esa cercanía, falta el ánimo, falta el valor. En 1 Timoteo 6:11 añade, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y en qué contexto está hablando? ¿De qué tenía que huir Timoteo? Si ustedes se fijan los pasajes anteriores, van a encontrar el materialismo. Es que el materialismo es el que ahoga justamente la piedad. Si continuamente estamos enfocados a lo material, es a lo pasajero. Y Dios pierde su trascendencia, Dios y sus cosas, la palabra, la comunión, la oración, el salir a predicar el evangelio, el servicio, todo esto queda relegado. Ah, no, porque yo tengo mi comodidad, disfruto mi comodidad, disfruto mi trabajo o quiero trabajar más y meterle más horas con tal de ganar más plata. Y con eso voy relegando las cosas que justamente ejercitan a la piedad. Y si es un ejercicio, es algo que tengo que hacer continuamente. Ustedes saben muy bien, si uno deja de ejercitar algún músculo, se va atrofiando. Y lo mismo pasa con la piedad. Si yo no la ejercito todos los días, queridos hermanos, no puede haber creyente que no estudie la palabra todos los días, que ore, que tenga un tiempo de oración cada día, que se congregue en todas las reuniones que pueda, que esté sirviendo al Señor, no está ejercitando la piedad. Entonces, obviamente hay otra cosa que ocupa ese lugar, es el materialismo. Entonces, justamente, Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la piedad. Hay que tomar una decisión, de lo contrario, lo otro lo va a ocupar. Si uno no se decide por la piedad, lo otro va a ocupar este lugar. Ahora, ausencia de piadosos y fieles. La palabra fieles, allí en el original, significa estar firme, aguantar, ser veraz, aferrarse, confiar, tener fe. Me vino muy bien, Mariano no sabía de qué iba a hablar, pero toda la canción de que hablamos es perfecto para este mensaje. Es interesante que de esta palabra en el original de los fieles derivan tres otras palabras. La primera es amén. O sea, ¿cuándo decís amén? Cuando confirmás algo, es así. Eso es asociado con la fidelidad. Justamente verdadero está asociado con ello. Claro, es una persona veraz. Es una persona confiable. Es una persona que permanece firme, perdurable y digno de confianza, que cumple con sus obligaciones. Esos son los fieles. Esos son los fieles. Ahora es interesante, cuando se ve la piedad en una persona, invariablemente tiene como consecuencia la fidelidad. Si no tenemos fidelidad, es que no somos piadosos, y por más que nos pongamos ese título y nos la creamos. Si no soy confiable, si no estoy en las cosas de Dios, si no estoy participando, si no cumplo, sea en lo secular, sea en lo eclesial, entonces no soy piadoso. El lamento de David es que esta clase de personas desaparecieron. Pero entonces, al no estar presentes, los piadosos, los fieles, al no actuar, entonces se produce lo negativo, lo que decía Einstein. O sea, la ausencia de calor produce el frío. La ausencia de luz produce oscuridad. Bueno, veamos eso con otro ejemplo. Acá tenemos un recipiente con piedras adentro. Si yo saco una de esas piedras, ¿qué ocupa el lugar inmediatamente de esa piedra? El líquido, el agua, que está ahí, ¿verdad? O sea, yo no puedo mantener el agua ahí que no ocupe ese lugar. Ahora, si yo saco al piadoso, inmediatamente el otro ocupa ese lugar. Así es en nuestra sociedad. Yo estoy convencido que este lamento es más actual que nunca. La sociedad del tiempo de David no tiene nada que envidiarle al tiempo de hoy, o más bien hoy. Creo que estamos a un punto mucho más elevado en lo engañoso que en aquel entonces. Simplemente podemos trazar un paralelo. Usen Salmo 12 y pongan en paralelo al lado 2 Timoteo, el capítulo 3. Las características de la gente del tiempo final. Allí Pablo dice que serán tiempos peligrosos. Y luego nombra las características. Lo voy a leer rápidamente allí en 2 Timoteo 3:2. Hombres amadores de sí mismos. Y mientras lo leamos, comparen nuestra sociedad. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea, lo que por naturaleza se debería amar, lo destruimos. Por ejemplo, los abortos, etc. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Ahí aparece la palabra esta otra vez, ¿sí? Apariencia, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y ahí es bien tajante, esa expresión al final es no solo el evitar de lejos, no, apartarte con horror. Esa es la expresión. Ahora, Pablo está describiendo las características de la gente del tiempo final. Entonces, ¿será que... Bueno, en la sociedad lo vemos, todas estas características, pero ¿lo podemos ver también entre los creyentes? ¿Podría ser que haya allí una impiedad que va avanzando, una apostasía en lugar de piedad? ¿Qué será si lo comparamos un poquito? Avaricia, que esa era una de las características. Pablo decía, Timoteo, cuidado con el materialismo, apartate, seguí la piedad. Ejercítate en la piedad. Avaricia o la disposición a ofrendar para el Señor, para la obra del Señor, para el avance de la obra del Señor. Soberbia o humildad. ¿Dónde se puede ver esto en primer lugar? Busquen sus redes sociales. ¿Cómo se presentan? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo nos exponemos? ¿Soberbia o humildad? Lo dejo ahí. ¿Hablar mal o lo que edifica? Si estamos con alguna persona y estamos hablando de otra persona, en el 99,9% de los casos, estamos hablando cosas edificantes, ¿no? O quizás no tanto. ¿Qué vemos? ¿Desobediencia o respeto a los padres y las demás autoridades? ¿Ingratitud o actitudes de agradecimiento? ¿Cómo está nuestra situación en nuestro hogar, para empezar? ¿Con nuestras esposas, nuestros esposos, hijos? ¿Duros o insensibles frente a la necesidad ajena? ¿Pasamos de largo y no nos interesa? ¿De lo que miramos, escuchamos y hablamos, es todo bueno? ¿Amantes de lo bueno o amantes de lo malo? Si tenemos que escoger entre un pasatiempo y un servicio al Señor, ¿qué elegimos? Cada uno da la respuesta. Si David viviera hoy, quizás también se preguntaría, ¿dónde están los piadosos y fieles? ¿Dónde están? Ojalá seamos de ellos. Ahora, cuando los piadosos no se hacen visibles, cuando no brilla su luz, claro, aparece la oscuridad. Y entonces tenemos ausencia de verdad. Hablamos o leíamos allí en el versículo 2, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros, con doblez de corazón. Labios lisonjeros, versículo 3, y la lengua que habla jactanciosamente. Entonces, lo que David veía por doquier era mentira, era engaño. Y todos estamos expuestos a una constante mentira. Esta sociedad, claro, está dominada por el príncipe de este mundo, que es el príncipe de la mentira. Es el engañador por excelencia. Entonces, claro, la mentira es una constante que sale automáticamente para evitar que seamos puestos en evidencia por alguna cosa que hemos hecho mal, por no tener que sufrir las responsabilidades, las consecuencias de los hechos que hemos cometido. Entonces, nos sale bien rápido la mentira. Las exageraciones, medias verdades, rumores, chismes, promesas incumplidas, son tema de todos los días, en todo lugar, en esta sociedad. y entre nosotros. Luego viene la lisonja, la adulación, esa falsedad que se utiliza para conseguir avanzar. Estamos en un año electoral. Se puede imaginar, ah, no, vos sos un genio, vos sos buenísimo, ponemos todas las fichas en vos, con vos vamos a... Sí, pero después me meten el cuchillo por la espalda cuando pueden, ¿no? O sea, la adulación la vemos por doquier. Judas decía, Judas 16, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, claro, la adulación es, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué le acariciamos el lomo? No, sos un genio en esto. Y cuando alguien ya nos viene con mucho alabo, mucha alabanza, ¿no? ¿Y ahora qué me va a pedir? ¿No? O sea, ya nos atajamos, ¿no? Bueno, es lo que está hablando acá David. Ahora, hay una adulación que es hasta para lo negativo, para lo inmoral. Por ejemplo, Proverbios 7:21, Salomón escribe acerca de esa mujer seductora que quiere seducir a un varón. Versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Salamería. Suena salame, ¿no? Pero no, es otra cosa. Al punto se marchó tras ella, como va buey al degolladero. O sea, tonto este hombre. Absolutamente tonto. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Seguramente escucharon las noticias las últimas semanas que hubo varios casos de las llamadas viudas negras. No me refiero a la araña, que también es venenosa, pero son mujeres que seducen a hombres, se lo llevan a su propio apartamento o casa, le meten algo ahí en la bebida, lo duermen y después le roban todo. Bueno, acá lo tenemos, salamería de sus labios. O sea, lo envuelven, lo engatusan y después tiene suerte si no lo matan. Acá lo tienen, es nuestra sociedad. Todo se hace con un corazón falso que aparenta algo que no es. Doblez de corazón. Ahora, es interesante, en el hebreo es dos veces lo mismo. Aparece un corazón. Así aparece en el original. Nosotros, claro, lo traducimos doblez de corazón, o sea, doble corazón. Claro, si tenemos un doble corazón, somos unos bichos raros, ¿no? O sea, no existe, no funciona esto. Pero lamentablemente, esto existe muchísimo. En el mundo ni que hablar. Pero lamentablemente a veces también esto se filtra en el cristianismo entre los creyentes. Un corazón para el domingo y otro corazón para el resto del día de las semanas. Un corazón para, para lo que nosotros decimos a Dios. Y otro corazón para lo que hablamos de las personas. ¿Recuerdan Santiago que decía, no puede ser que de una misma fuente salga agua dulce y agua salada? O sea, esto no va. Con la misma lengua alabamos a Dios y maldecimos a la persona, a nuestro prójimo que está hecho a imagen de Dios. Tenemos esa falsedad. En cambio, en la primera iglesia observamos algo muy interesante allí en Hechos 4:32, y la multitud de los que había creído era de un solo corazón. ¿Y cómo se evidenciaba esto? Tenían todo en común, oraban juntos, adoraban juntos, ofrendaban y tenían una proyección misionera fenomenal. Claro, ya no pensaban en sí mismos, tenían un corazón. Estaba enfocado a Dios. Ahora, al seguir con las palabras de David, encontramos jactancia. Claro, la jactancia de lo que uno es, lo que uno ha logrado, lo que uno tiene. Y hoy en día es genial, porque simplemente tenés que abrir las redes y ves de esto de sobra, ¿no? Muestran lo que son, hasta lamentablemente mucho el cuerpo, si tienen un cuerpo lindo, lindo para la sociedad, ¿no? Lo presentan demasiado expuesto o, bueno, ni hablemos de otras cosas. Después, lo que tengo, a dónde fui, lo que pude hacer. ¿Cómo se llaman? Los influencers, ¿no? O sea, suben una foto y están haciendo la peor locura Y hay millones que le ponen ahí el pulgarcito para arriba y con eso ganan mucha plata. Entonces hacen cada vez cosas más llamativas, jactancia, acá estoy yo y acá estoy de este punto, ahora estoy de este punto y no sé, las muecas más tontas que existen, y consiguen que gente les siga. Y lo más triste es que hay mucha gente que los imita. Emiten sus locuras, emiten su inmoralidad. Jactancia, acá estoy yo. Y claro, si no tuve los 1,000 likes o los 10,000 likes o el 1,000,000 de likes y no tengo tantos seguidores, encima se comparan. Miren, esto lo escuché entre niños. Ah, yo tengo uno chiquito. Está en la escuela dominical. Se armó, no me acuerdo qué se armó, un Instagram o algo por el estilo. Y le pidió a mi esposa si podías que ella fuera su seguidora, porque hasta ahora tenía un seguidor. Ahora, un niño chiquito así, piensen en los adolescentes, los jóvenes. O sea, ven eso todo el tiempo. Y claro, si empiezan a comparar, pero mi Instagram tiene tantos, y mi TikTok, o todas las perversidades que tenemos hoy en día. Seguidores y seguidores y seguidores. Y si no tengo suficientes likes, y me deprimo, y quizás hasta me suicide. Entonces, cuando observamos lo que es la televisión, lo que son las redes, lo que es nuestra sociedad, las publicidades, la política, los negocios, la sociedad en general, ¿no? ¿Qué vemos? Mentira, engaño, hipocresía, jactancia, todo esto. Otra mentira que el enemigo busca introducir en nuestra mente es dudar de la palabra de Dios, de la persona de Dios, de la presencia de Dios, del amor de Dios. Ah, yo no sirvo para nada, todo me sale mal. No le demos lugar de ninguna forma. Dios está en control. Tiene control de tu vida. Son lo más especial para Él. Dios su Hijo en tu lugar. No nos creamos las mentiras del enemigo que nos quiere tirar abajo. Él tiene el control. Él está por encima de todo. Y eres un objeto especial de su atención. Ahora, ausencia de los piadosos, ausencia de la verdad. También ausencia de humildad. Versículo 4, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? O sea, aparte de lo que ya dijimos, ¿no? De la jactancia de los impíos, las mentiras, sus engaños. Nuestra sociedad hace alarde de haber podido superar a los demás, de engañar el sistema. ¿Y quién me va a pedir cuentas? Yo me salgo con la mía. El ser piola, ¿no? O sea, yo de alguna forma zafé. De alguna forma me salí con la mía. La lengua humana ha destruido más vidas que todas las guerras en la humanidad. Y sigue destruyendo. Allí en Santiago 3, 5 y 6 lo describe. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Impresionante, ¿no? Lo que habla de la lengua. Hermanos, hermanas, cuidemos nuestra lengua. Cuidemos lo que hablamos, de qué hablamos, con quién hablamos, cómo hablamos. Ahora la expresión esta me llamó mucho la atención. Nuestros labios son nuestros. Me suena muy familiar. Hay una expresión que hace un par de años viene dando vuelta por nuestro mundo. Mi cuerpo, mi decisión. Está relacionado con el aborto, pero acá tenemos el mismo orgullo. O sea, yo hago con lo mío lo que se me dé la gana. Y no hay nadie que me lo pueda impedir, y hay de aquel que quisiera hacerlo. Esa es la actitud de nuestra sociedad. Lo escuchamos, lo vemos por doquier. Pero cuidado, vamos a ver cómo termina esto. Ausencia de humildad, pero también ausencia de misericordia. Versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. El desprecio y la soberbia en el habla obviamente luego se transmite en hechos. Este no vale nada, este no sirve para nada y no le tengo que dar nada. No importa cómo esté, qué le pase. Cuando observo que los pobres y necesitados son usados simplemente con fines políticos, cuando cada uno mira a un costado, cuando hay una necesidad, me doy cuenta que esto sigue siendo actual, pero esto tendrá intervención de Dios. Porque Dios prometió muchas veces que es el protector de los desvalidos, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. También hay ausencia de bondad. Versículo 8, cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Cuando la virtud, la piedad, la nobleza, la honestidad son corridas a un costado, claro, entonces aparece justamente lo contrario. Aparece la corrupción, aparece la maldad desenfrenada, el daño a los demás. En Proverbios 30, 11 al 14, Salomón describe una sociedad marcada por la maldad, engaño, mentira y corrupción. Hay generación que maldice a su padre, a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en altos. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. ¿Se imaginan, no? Unos cuchillos al estilo de Drácula, ¿no? Una cosa por el estilo. Para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Pareciera que fuera una profecía del tiempo final. Entonces, frente a esto, vemos la petición de David. David clama, salva, oh Jehová, salva, oh Jehová. Claro, el alma de una persona que ve todo lo que estuvimos nombrando, y justamente procuré mostrar nuestra sociedad, a lo cual nosotros estamos expuestos, más o menor medida, pero estamos expuestos. No hay día que pase sin que me llegue un mail buscando captar mis datos, obviamente para estafarme. Pero no hay día, hoy de mañana miré, ya habían dos mails, hoy de mañana dos. Esa es la realidad en esa sociedad, el engaño, la mentira, la jactancia, todo lo que estuvimos viendo. Entonces, claro, uno entra en una impotencia, en un desazón, angustia o bronca. Pero hagamos lo que hizo David. Salva, oh Jehová, que sea esa nuestra oración. Elías se sentía así también. Le reclamó a Dios, solo yo he quedado y aún me quieren matar. ¿Solo yo? Dios dice, mira, no están así. Hay 7,000. Claro, pero claro, en un pueblo de Dios, que quedaran solo 7,000, que no doblaran las rodillas frente a Baal, era casi nada. Pero a veces uno se siente así, soy el único que todavía quiere hacer las cosas bien, que en el colegio no quiere copiar, que no quiere estafar, que soy el único que todavía queda así. A veces parece, ¿verdad? Pero vale la pena. Clamemos a Dios. Recuerdo cuando mi padre... Hay una frase que repite mucho. Cuando leo un titular así en el diario, de las cosas que estuvimos hablando, cuando comentamos algo en relación a esto, él siempre dice, y es como el cierre del tema, Señor, ven pronto. Es su oración. Me encanta, realmente me encanta. La solución a todo problema y también de la mentira, la cual podemos estar expuestos, es la oración. Que el Señor nos cuide, nos mantenga piadosos y fieles, pero también frente a la sociedad, que podamos ser ejemplo. Ahora, en contraposición, habíamos visto palabras sanas en tiempos enfermos. Los tiempos enfermos ya los vimos. Ahora va, enfoquémonos a las palabras sanas. Frente a todo lo visto, el piadoso podría estar desesperado, angustiado, frustrado, enojado. Pero tenemos que tener presente, frente a tanta palabra engañosa, hay palabra de verdad. Hay palabra de sinceridad, hay palabra pura. En primer lugar, vemos allí palabras de juicio. Dios empieza a actuar. David oró al principio, ¿no? Salva, oh Jehová. Y después empieza a meditar todo lo malo que pasaba. Y ahí en el medio, recibe un flash. Recibe la iluminación de parte de Dios. Y dice, Jehová destruirá los labios lisonjeros. Va a haber un juicio para los que hablan así. Va a haber un terrible juicio. Aunque vivamos en el tiempo de la posverdad, donde vale todo, decir lo que se te dé la gana, necesitas ser aceptado. Y muchos se lo creen. Hasta de tanto repetir la propia mentira, uno se la cree. Esto pasó en el nazismo de una forma terrible, pero miren cómo terminó. Miren cómo terminó Hitler y todos los nazis. Y por cada judío asesinado murió por lo menos un alemán. Todo ese andamiaje de mentiras salió a la luz. Y justo estos días recordaban una vez más este desastre. Cuando leía esto y veía esa frase, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Me hizo recordar, ya lo he nombrado en otra ocasión acá, pero cuando Chávez, expresidente ya fallecido de Venezuela, en sus charlas televisivas que duraban horas, una vez dijo literalmente lo siguiente: condeno desde el fondo de mi alma y mis vísceras al Estado de Israel. Maldito sea el Estado de Israel. Cuando yo leí la transcripción de esto, lo pueden buscar, está en YouTube. Yo dije, cuidado, vos no tenés la última palabra. Hay un Dios que dijo, maldito, yo maldeciré al que te maldijere. Un año después de esa fecha que él dijo eso, contrajo cáncer en las vísceras y murió de una forma terrible. Entonces, hay un juicio. Jehová destruirá. Ahí lo dice. Y si no lo hace acá, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Va a llegar un juicio tremendo sobre la gente que actúa y piensa así. Allí ninguna lengua se levantará jactanciosa en la presencia del Señor. Al contrario, allí en Filipenses 2:11 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahí ya no vamos a encontrar ningún tipo de altivez o acá estoy yo y yo merezco. No. Ahí todos van a tener que reconocer el señorío de Cristo. Muchos son los que se burlan abiertamente de Dios, ridiculizan su palabra, atacan a los cristianos. Pero sigue vigente el Salmo 2, 4 y 5. Me gusta mucho ese pasaje. Es el humor de Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El humor de Dios. ¿Vos te crees algo? Yo hago con mi lengua lo que quiero. Cuidado. Hay alguien que está por encima de esto. En Apocalipsis, al final, hay una advertencia terrible. Todo aquel que ama y hace la mentira quedará afuera del cielo, expuesto al juicio de Dios. O como dice Jesús mismo, Mateo 24:51, lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas. Interesante, justo los nombra a ellos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Allí será lloro y crujir de dientes. Infierno. O sea, todos los hipócritas, ¿sí?, los que usaron la lengua, actitudes soberbias. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Wow. Aún las palabras ociosas. Eso que uno dice sin pensar y a veces con una connotación negativa o pecaminosa. Creo que es una advertencia seria también para nosotros. ¿Cómo usamos la lengua nosotros? ¿Qué decimos? ¿De quién hablamos? ¿Cómo hablamos? Etcétera, ¿no? Y creo que estamos llegando a un clímax de la maldad. Es que estamos cerca del tiempo del anticristo. Segunda Tesalonicenses 3. Justamente se demuestra ese inicuo que se va a manifestar, ese inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento o venida es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiero hacer énfasis allí, ¿no? La mentira otra vez, el engaño. y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. El clímax. Pero también allí ya hay un juicio anticipado. Mira, va a llegar un punto culminante la mentira y el engaño, pero va a ser bajado, va a ser destruido. Pero también encontramos palabras de salvación. Frente a ese suspiro de angustia del estafado, pobre, necesitado, encontramos la respuesta de Dios en versículo 5, la segunda parte. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Me levantaré. Wow, cuando Dios se levanta, esto es cosa seria. ¿Recuerdan Egipto? El clamor de los israelitas bajo el yugo egipcio llegó al cielo. Descendí a ver, decía Dios a Moisés. Descendí a ver. O sea, escuché el clamor. Hay de aquellos que van a estar expuestos a esto. ¿Anda? Salomón advierte en en Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia al pobre lo honra. Eclesiastés 5:8 sigue: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Hay uno que está por encima, que controla, que ve todo y castiga todo. Y en Apocalipsis vemos el clamor de los que fueron asesinados por amor a Cristo en medio de la tribulación. ¿Cuándo vas a actuar, Señor? ¿Cuándo vas a vengar esa sangre? Y allí se le dice, un poco de tiempo todavía. Pero va a venir. Y ahí empiezan los juicios tremendos de la tribulación, justamente sobre las personas altivas, contrarias a Dios. Pero también vemos allí palabras puras en contraposición a toda esa lengua mentirosa. Vemos la pureza de las palabras de Dios como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Así son limpias las palabras de Dios. O sea, ¿cómo se purifican los metales? Metiéndolos al fuego. Se derrite, se saca la impureza. Y acá todavía la hace ese proceso 7 veces. O sea, no queda una partícula de impureza. Así es la palabra de Dios. La pureza de la palabra de Dios. La seguridad de la palabra de Dios. Las palabras del hombre muchas veces son sí, no. O sea, engañosas. ¿Cómo son las de Dios? Sí y amén. Vemos allí la pureza. A pesar de que la Biblia ha pasado por el horno de la persecución, de los ataques filosóficos y literarios, los descubrimientos científicos, no ha perdido nada. Al contrario, cada prueba a la cual el creyente está expuesto, si la compara y se afirma en la palabra, va a encontrar la plata, va a encontrar la pureza, va a encontrar seguridad, va a encontrar la riqueza. Y por eso también tenemos unas palabras de ánimo. Allí dice en el 7, tú Jehová los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Lo voy a leer en otra versión. Dice, tú Señor nos protegerás. Tú siempre nos defenderás de esta gente. Aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. Qué alivio, qué consuelo, ¿verdad? A veces uno se siente tan agobiado. Tranquilo, dice Dios. Yo te guardo. Yo te guardo. Yo estoy contigo. Como dice Juan 17, Jesús lo dice. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Con qué? Con la palabra. Queridos, tenemos la palabra. Volvamos a la palabra. Estudiemos la palabra. Seamos piadosos. Meditemos. Apliquemos la palabra. Es nuestra base, nuestra seguridad. ¿Qué diferencia abismal hay entre el versículo 5? Perdón, el versículo 3. Destruiré. Y el versículo 7. Que dice allí. Preservaré. Destruiré. Preservaré. dependiendo de qué lugar estamos, de qué cuán cerca estemos del Señor. Esta será nuestra realidad. Cuando la maldad, el engaño aumentan, cuando nos dañan a nosotros, cuando esas palabras malas nos enferman. Busquemos Salmo 119, 50 al 52. Ella, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Querido, ahí está la clave. El consuelo, la paz, la esperanza, la tenemos en la palabra. Aunque muchas veces nos quieran engañar, aunque se levanten las voces de las ideologías, el engaño por doquier, las estafas, contamos con un ancla segura. Es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra, ¿dónde? En un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El Señor está por venir. Y toda esta iniquidad, toda esta maldad llegará a su conclusión, de hecho, a su juicio. Y nosotros, la exaltación, preservaré para la eternidad estar con el Señor para siempre. Entonces, recordando esa plata súper purificada, ¿recuerdan allí en el antiguo tabernáculo? Eran tablas de madera de acacia recubiertas por oro. Pero ¿cuál era la base para que estas tablas no se ladearan, no se hundieran en la arena del desierto? ¿Cuál era? La plata. Unas bases firmes de plata. Y ahí también pueden estar nuestros pies. Pero esto es lo que le pasa a los piadosos, a los que buscan al Señor, que están cerca de Él. Estos sí quedarán firmes. En medio de la tormenta son como una roca. No confiados en nosotros, no. En Dios y su palabra. Que esto sea realidad para nuestra vida, para esta semana, para enfrentar el mundo y la oposición que tengamos. En el trabajo, en el estudio, las pruebas que hubiera. Esa palabra nos da la firmeza. Entonces tenemos palabras sanas, puras, en medio de palabras engañosas, sucias, denigrantes y todo lo que vimos. Busquemos lo verdadero y Él nos preservará para su gloria. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Sí, tu palabra es pura, es refinada 7 veces. Es esa plata que nos da riqueza, seguridad, bienestar, firmeza, consuelo, ánimo. Aquello que necesitamos para la vida cotidiana. En un mundo donde estamos expuestos a tanto engaño, tanto orgullo, tanta soberbia, adulación, mentira. Señor, que podamos ser encontrados como fieles, como piadosos. Marcar la diferencia. Seguramente seremos atacados por ello, pero nos podemos mantener firmes porque tú nos preservas. Pero hay de aquel que no te tiene, que no te busca, que no te sigue. El juicio vendrá sobre él. Señor, que esto pueda ser una advertencia, pero también un ánimo, una exhortación. Un consuelo para todos nosotros. Señor, acompáñanos en esta semana. Cuídanos, guárdanos, bien cerca tuyo. Que crezcamos, que ejerzamos la piedad. Y seamos encontrados fieles. Padre, este mundo lo necesita. La ausencia de luz trae la oscuridad. La ausencia de calor, el frío. Y no queremos ser ausentes, sino bien presentes. Para guiarles a muchos a la luz, a Cristo, a ti. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.